Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este lunes 31 de julio. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Linterna. Se acaba el mes de julio, muchos de ustedes estarán empezando vacaciones, otros las habrán terminado ya, así que las disfruten los primeros y paciencia y sobre todo mucho ánimo para los segundos. Termina el mes con una tarde en la que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlamento Autonómico de Cataluña que permite aprobar vía exprés las llamadas leyes de desconexión, de ruptura con España, sin debate y sin enmiendas, ninguneando a la oposición. Esto mientras la Generalitat de Cataluña sigue instalada en su particular delirio secesionista. Carles Puigdemont ha llegado a decir esta misma tarde en una entrevista a Bloomberg que estaría dispuesto a ir a la cárcel antes que ceder en el referéndum. Y también hoy Juntos por el Sí, es decir, lo que queda de Convergencia, más Esquerra Republicana de Cataluña y los antisistemas de la CUP, han registrado en el Parlamento Autonómico la ley del referéndum, con la que pretenden dar cobertura legal a esa consulta ilegal del 1 de octubre. Además, en este lunes, la imagen del día es precisamente la imagen que no se ha visto, la de Cristiano Ronaldo, que ha declarado durante casi hora y media en los juzgados de Pozuelo de Alarcón, vamos, lo que dura un partido de fútbol, por un presunto fraude fiscal. Se le acusa de defraudar a Hacienda casi 15 millones de euros entre los años 2011 y 2014. El delantero portugués, que ha entrado y salido del juzgado por el garaje, ha dicho que no ocultó nada ni tuvo intención de evadir impuestos. Y fuera de España estaremos en esta linterna en Venezuela, el día después de que Nicolás Maduro asestara su último golpe a la democracia. El presidente del régimen chavista ya ha amenazado con levantar la inmunidad a quien haya que levantarla tras esas elecciones de ayer a la Asamblea Constituyente. Unos comicios que fueron diseñados a su medida, con los que busca perpetuarse en el poder. Veremos qué escenarios se abren a partir de ahora en Venezuela. Es la noticia de la tarde. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la reforma del Parlamento de Cataluña que permite aprobar vía exprés las llamadas leyes de desconexión con España. Vamos a buscar la última hora en el Alto Tribunal. Hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Javier García. Está María Daván.
Poco más de una hora ha durado esa reunión del Pleno del Constitucional en la que se ha admitido a trámite el recurso del Gobierno, admisión a trámite que conllevaba automáticamente la suspensión de la reforma del reglamento aprobado por el Parlamento por un plazo de 5 meses. Falta por saber, lo conoceremos en unos minutos, si el Tribunal ha aceptado también las otras peticiones que incluía el Ejecutivo en su recurso, que se notificara a la Providencia, a la Presidenta del Parlamento y a la Mesa, y que se les advirtiera de las responsabilidades penales en las que podrían incurrir en caso de desobedecer de cualquier manera esa suspensión. El Pleno se ha limitado a estudiar el aspecto formal del recurso, pero no ha entrado en el fondo del asunto.
PP y Ciudadanos también han presentado esta mañana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esa reforma del reglamento del Parlamento Autonómico de Cataluña. El PSC, los socialistas catalanes, como anunció, no se han sumado a ese recurso. Los populares denuncian la equidistancia de los socialistas. Andrea Levy es la diputada del PP catalán.
Le reclamaría esa generosidad al Partido Socialista, que no se entiende que esté en la equidistancia cuando de lo que se trata es de proteger la calidad democrática, el prestigio de las instituciones catalanas.
Hablaremos de todo ello en el tiempo de la tertulia, en esta linterna, esta noche con Ángel Collado, Juan Fernández Miranda, Miquel Buesa y Fernando Rayón. También de los líos internos en el PSOE a cuenta de la plurinacionalidad que defiende Pedro Sánchez. Ayer, en la clausura del Congreso de los Socialistas Andaluces, Susana Díaz le pedía que no le hiciese elegir entre la lealtad al PSOE y la lealtad a Andalucía. Le ha respondido hoy la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra.
Nunca se ha dado esa dicotomía entre tener que elegir entre dos lealtades. Tampoco se va a dar ahora. Las resoluciones del 39 Congreso son las normas que hemos pactado entre todos los socialistas en el órgano más sagrado que tenemos, que es un Congreso Federal.
Y en la economía hablaremos hoy del paro en la eurozona. Será uno de los asuntos que nos va a llevar a abordar en la reunión del equipo económico de La Linterna. Hoy con Santiago Carbón, Miguel Ángel Belloso y Javier Fernández Mar Domingo.
Y los datos de paro son buenos. España es el país que más reduce su tasa de desempleo de la eurozona, en parte gracias a los buenos números que sigue acumulando el turismo. Hasta junio nos visitaron más de 36 millones de personas. La buena marcha de la economía la valoraba hoy en Avilés, Asturias, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, aunque era cauto porque dice hay que seguir creciendo.
Aunque hay signos positivos en la economía europea, la recuperación aún no es muy firme, ni hay síntomas de que estemos ya en un camino de subida de la inflación.
Otra de las noticias del día es la negociación del Santander y el fondo Blackstone por la compra de activos tóxicos del Popular. Y por último, la Audiencia Nacional ha decidido autorizar la puesta en libertad de Julio Fernández Gayoso, expresidente de Nova Caixa Galicia.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Álvaro Echeverría.
Colmenarejo.
La linterna.
El Tribunal Constitucional no admite a trámite el recurso de Juana Rivas, la madre de los dos niños que siguen paradero desconocido por no haber agotado la vía judicial. Juan Ramón Montero es el abogado de Juana.
Si lo hacen Audiencia de Granada, fenomenal, no tendrán que intervenir en el Tribunal Constitucional, dar al amparo la Sala de Granada y aquí pase después gloria. Si por el contrario deniegan esa tutela, pues entonces volverá a reproducirse el recurso ante el Tribunal Constitucional.
Dos manifestaciones a favor y en contra de la Guardia Civil han acabado en el mismo punto, frente a la Comandancia de Barcelona. Media docena de furgones de los Mossos se han posicionado entre ambas para evitar enfrentamientos. Sepan que la justicia ha decidido mantener en la cárcel a Ignacio González. El magistrado no cree en el deterioro físico y psíquico que alegaba el expresidente madrileño. Estamos pendientes también de tres incendios en nuestro país. El de Guadalcanal, en Sevilla, ya estabilizado. El de Zamora, que amenaza al Parque Natural de los Arribes del Duero. Y el de Yeste, en Albacete, que ya ha arrasado 3.000 hectáreas. Francisco Martínez Arroyo es consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
Hoy somos, por decirlo de alguna manera, más optimistas que ayer, siendo conscientes de que es un incendio muy difícil y que todavía no está controlado y vamos a tardar unos días en controlar.
En Melilla, 400 inmigrantes han intentado saltar la valla fronteriza. Cuatro lo han conseguido y uno de ellos ha sido detenido por morder y arañar a dos guardias civiles. Una cosa más, el Ministerio de Interior ha designado a Fernando Moré, hasta ahora comisario del aeropuerto de Barajas, como nuevo jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
La oposición protesta hoy en Venezuela contra la Asamblea Constituyente elegida el domingo. La Unión Europea dice que es una Asamblea Constituyente elegida en condiciones dudosas y circunstancias violentas. Por tanto, no puede ser la solución. La oposición venezolana insiste en que no reconoce el resultado electoral. Julio Borges es el presidente del Parlamento.
La realidad política es que ayer el pueblo venezolano derrotó de manera contundente al gobierno nacional.
En Afganistán, en Kabul, los yihadistas de Daesh han atacado la embajada de Irak. Han muerto cuatro yihadistas y dos guardias de seguridad afganos. Y la fiscalía alemana asegura que el hombre que mató a una persona con un cuchillo en Hamburgo, en un supermercado, quería morir como mártir durante el ataque.
A las 8:30 llega el deporte a la linterna. Adelantamos contenidos, Isaac Avilés.
¿Qué tal, Ángel? Hoy, como te imaginarás, en el deporte pendientes de los juzgados. Primero del juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo, donde ha declarado Cristiano Ronaldo durante 1 hora y 20 minutos por presunto fraude fiscal. El portugués no ha utilizado intérprete, ha contestado a todas las preguntas y ha mantenido que ha hecho todo bien y en base a la legalidad. Además, considera que Hacienda le persigue, según dice, por ser Cristiano Ronaldo. El futbolista, minutos después, ha emitido un comunicado asegurando que cree en la justicia y ha reiterado que siempre ha exigido a sus asesores tener todo al día y con correctamente pagado para evitar precisamente eso, tener problemas. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha concedido libertad bajo fianza de 300.000 euros para Villar y para Padrón y de 150.000 para Gorka, el hijo de Villar. El juez considera que no hay riesgo de fuga ni posibilidad de obstaculizar la instrucción. Eso sí, les impone la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, les ha retirado el pasaporte y les facilitará un teléfono para tenerlos controlados en todo momento. Y la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha rechazado la petición de libertad del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, encarcelado por la presunta implicación en la operación Rimet. La jueza entiende que hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva.
Las 7:09. Vamos a saber cómo se circula hasta ahora. En la Dirección General de Tráfico está Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las complicaciones en la comunidad cántabra. Permanece cortada la 8 en sentido Bilbao, en el kilómetro 140, en la zona de Ontón, a causa de las tareas de retirada de un camión accidentado. Hay importantes retenciones, aunque hay desvíos debidamente señalizados para evitar el corte en dicha calzada. Además, tenemos también retenciones en Madrid, en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la carretera de Valencia, problemas también en Rivas, en sentido entrada secuela de un accidente. En Barcelona, la B10 y la B20, también hay problemas en ambas direcciones, y destacamos a esta hora las dificultades que hay en Sevilla, en la S30, en el enlace Pañoleta, y también a la altura de Valencia, en la V31, cerca de la capital.
La previsión del tiempo es cosa de Paloma Rodríguez.
Esta noche algunas nubes van a llegar a Castilla y León y el norte peninsular, donde además también puede haber algunos chubascos. Se esperan tormentas en Huesca y en el resto del país los cielos van a continuar despejados. Las temperaturas sin grandes cambios.
Tenemos ahora un mensaje de Línea Directa con Belén Montes.
Hay moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, y tan moteros son unos como otros, porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde solo 77 euros. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE. Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¿Cómo echábamos de menos el pulpo?
Sabores y colores que alimentan.
Impresionantes zamburiñas.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Pues como cada día a esta hora, siempre que se puede y hoy se puede, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Profesor José Ramón Pino Arboledas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de Cristiano Ronaldo y su declaración ante la jueza, ¿cómo lo resolvemos?
Pues, querido Ángel, creyó Ronaldo que la jueza, ante su figura escultural, prendado de su belleza, de forma tan colosal, sería suave en las formas, rápida en las preguntas. Vamos, un afán del Real. Casi hora y media de interrogatorio ha dejado al deportista sin fuerzas para ver ni a un periodista. Ronaldo ha aprendido que la justicia es estricta y un juicio cansa más que entrenar con Zinedine Zidane persiguiéndole en la pista. Consejo a los famosos, que no sean perezosos y en los vagos. Tocante al fisco, no se fíen de asesores. Más vale ser generosos que acabar en calabozos.
Hombre, que apliquen el consejo, profesor.
Un abrazo.
Un saludo.
Adiós.
Hola, Andrea.
Hola, Ángel.
¿De qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues hoy se están comentando muchos asuntos. La declaración de Cristiano Ronaldo esta mañana en los juzgados de Pozuelo está siendo de lo más comentado. También se habla de la fianza de 300.000 euros impuesta por el juez Santiago Pedraz a Ángel María Villar y su número 2 y la mitad, 150.000 euros, a su hijo Gorka.
Estamos preguntando por estos asuntos en las redes sociales del programa, Andrea.
Sí, hemos preguntado a los oyentes por qué creen que el futbolista no ha hablado con los medios de comunicación sobre su declaración. Y en el Facebook de La Linterna, Carmen cree que está en su derecho y Juan Antonio nos ha enviado esta opinión sobre el asunto.
Bueno, Cristiano Ronaldo es una persona que no me cae muy allá, pero creo que en esta ocasión su postura es muy valiente y que denota que tiene mucha confianza en sí mismo. Creo que es digno de aplaudir esa valentía.
Sobre la fianza impuesta a Villar, en el Twitter de La Linterna, Juan dice que él la habría puesto más alta para que por lo menos no intente volver a la federación. Eimeldo cree que la cantidad es de risa.
Vamos a recordar, Andrea, a los oyentes, ¿cuáles son nuestros canales de participación en este programa?
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Y recordamos también de lo que se ha hablado esta mañana en Herrera en COPE.
Sí, esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Pablo Zubicaray, presidente de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos en Palma. Ha estado hablando de las prohibiciones que ha puesto el ayuntamiento a este tipo de alojamientos. Nos lo cuenta Luis Ruspoli.
Pablo Zubicaray ha expresado su descontento con esta medida, ya que la asociación considera que lo que debería hacerse es regular los apartamentos turísticos y que prohibirlos solamente ayudará a crear economía sumergida.
La gente quiere cumplir las normativas, quiere pagar sus impuestos, quiere estar tranquila y quiere poder alquilar sus viviendas. Tenemos que educar a la sociedad que el turismo es importante para nuestro país y que tenemos que solucionar los problemas cuando ocurran, pero no demonizarlos.
Ha acusado a los políticos de extender la creencia de que las subidas de precios de alquiler de viviendas las provocan los apartamentos turísticos, algo que se ha demostrado que es falso, pero que genera turismofobia, un problema muy grave teniendo en cuenta que el turismo es un sector clave para la economía del país.
Comienza además el mes de agosto, mañana en unas horitas, y arrancan numerosos campamentos de verano para niños.
Así es, Ángel, y uno de ellos es el que empieza mañana en León, una actividad que lleva funcionando más de 20 años y su objetivo es la inclusión de niños con y sin discapacidad, informa Antonio del Rosal.
Más de 100 jóvenes asistirán y 30 de ellos cuentan con alguna discapacidad física. A lo largo de los 20 años que se lleva realizando este campamento, Víctor Núñez, su director, ha participado en todos desde su estreno cuando era un niño de tan solo 5 años.
Me ayuda a desenvolverme día a día, educando a ciertos valores a otras personas en centros educativos, educando un poco la inclusión social.
Destaca sobre todo la evolución con el paso de los años que ha tenido este campamento ubicado en la localidad leonesa de Cubillos del Sil.
Apostamos por la igualdad y la inclusión. En mi primer campamento éramos 10 niños. Hoy en día son casi 120 niños.
El arte urbano será la temática principal de todas las actividades, que serán supervisadas por 30 voluntarios. Además, uno de los días disfrutarán de una carrera de karting en unas instalaciones totalmente adaptadas.
¿Y qué nos queda por ahí, Andrea?
Pues terminamos hablando de Amnistía Internacional porque ha lanzado una campaña en contra de las reformas legislativas que se debaten en el Congreso de Brasil. Aseguran que son una ofensiva contra los derechos humanos. Nos cuenta los detalles Elena Pérez.
Amnistía Internacional denuncia con la campaña Los derechos no se liquidan las nuevas medidas legislativas que quiere llevar a cabo el Congreso brasileño. Unas medidas que consideran un ataque flagrante a los derechos humanos. Renata Neder es coordinadora de investigación de Amnistía Internacional en Brasil.
el Congreso Nacional están trabajando para aprobar leyes que, si son aprobadas, sí van a significar retrocesos, restricciones y violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica, el derecho a la tierra para los pueblos indígenas, el derecho de los niños y niñas y de las mujeres.
Añade además que la crisis económica y política que atraviesa el país se está utilizando como cortina de humo para desviar la atención de estas nuevas medidas que propone el Congreso. Desde Amnistía Internacional piden a la comunidad internacional dar visibilidad a esta situación.
En 10 segundos, la cultura.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Nacho de Gamón. Esta noche concluye el plazo para que Cataluña entregue 44 obras de arte de Sigena a Aragón.
A las 10 de la noche se acaba el plazo para que se produzca esta devolución ordenada por resolución judicial. Hace un año la justicia ordenó que 97 obras de arte que la Generalitat compró de forma ilegal fueran devueltas al monasterio de Sigena en Huesca. Entonces el gobierno catalán solo devolvió 51 piezas, las que estaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. De no cumplir con la resolución judicial, las fuerzas de seguridad del Estado podrían ir a buscar las piezas. Lo explica el alcalde de Sigena, Ildefonso Salí.
Si no las devuelven, desde luego que el responsable va a incurrir en responsabilidades penales. Es que para eso es el presidente del consorcio del Museo de Lérida, el que hay ahora de consejero de Cultura. Entonces, pues bueno, que se atengan las consecuencias.
Muere Sam Sefar.
El actor, director y dramaturgo estadounidense ha fallecido a los 73 años en su casa de Kentucky. Sefar, ganador del premio Pulitzer a Mejor Drama en 1979 por Buried Child y nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1983 por su papel como Chuck Hagel en Elegidos para la Gloria, estaba considerado como el mejor dramaturgo vivo en Estados Unidos.
También ha fallecido la actriz francesa Jeanne Moreau.
La vida de la actriz francesa se ha apagado esta mañana a los 89 años de edad. Moreau, considerada la gran dama del cine francés, trabajó con algunos de los mejores directores del cine galo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Jeanne Moreau, icono del cine francés, ha muerto a los 89 años de edad. Es una vida dedicada al cine, pero también al teatro y la canción. Ha actuado en más de 150 películas bajo las órdenes de Orson Welles, François Truffaut, Jean Genois o Louis Buñuel y ha marcado el cine con su trabajo, su belleza, su fuerte carácter y su voz grave e inconfundible.
Oye, César. C'est ça le cinéma, c'est ça le monde.
Fue la primera mujer que acogió la Academia de Bellas Artes de Francia. En 1998 recibió de manos de Sharon Stone un Oscar de Honor por el conjunto de su carrera. Y los franceses, no contentos con otorgarle un César de Honor en 1995, quisieron homenajearla con un Super César de Honor en 2008.
Santi Rodríguez, hospitalizado tras sufrir un infarto.
El actor y director se encuentra en el complejo hospitalario de Jaén desde el pasado sábado, cuando sufrió un infarto en su arteria esplénica. Desde su perfil en la red social Instagram, el actor ha lanzado un mensaje sobre su estado de salud para tranquilizar a sus seguidores.
Madrid va a coger una muestra sobre Auschwitz.
Más de 600 objetos originales, en su mayoría procedentes del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, llegarán al Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid. Entre los objetos que se podrán ver destacan un barracón original del campo de concentración o un vagón original también de la Compañía Nacional de Tren, como los que trasladaban a los prisioneros de guerra y a los judíos de Auschwitz.
La Bella Elena en el Teatro Romano de Mérida.
La comedia musical llega al Festival de Teatro Clásico de Mérida con Gisela encabezando el reparto y con mucho ritmo, baile y diversión para todos los públicos. COPE en Mérida, Celia Lafonte.
La historia de La Bella Elena, dirigida por Ricard Rewand, llega al Festival de Mérida el próximo miércoles. Un montaje musical con un elenco de 15 intérpretes que encabeza Gisela, Leo Rivera y Rocío Madrid, más un coro de 10 bailarines. Un montaje cargado de ritmo, diversión y mucho baile para un público familiar, de la mano de la coreógrafa Maite Marcos. Gisela nos invitaba a descubrir la historia de Elena de Troya.
Pues mi personaje es un personaje, es una mujer atrapada en un matrimonio sin sentido, que en un momento de su vida se deja llevar por la pasión y el desenfreno que siente hacia París.
Recuerda que La Bella Elena estará en cartel desde el miércoles día 2 de agosto hasta el domingo 6 de agosto.
En festival, porque el de Olite encara su semana final.
Y lo hace con varias propuestas que releen los textos clásicos desde un nuevo punto de vista, de la mano de algunos de los mejores dramaturgos y directores de escena.
Pues Luis Jiménez es el director artístico del festival. Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aunque son todas grandes representaciones, ¿cuál sería la obra maestra de este festival?
Difícil. A mí me lo dices, ¿no? Difícil, muy difícil. Hombre, la que ha sorprendido ha sido el Macbeth de Chapitó, los portugueses. Fue realmente mágica la presentación, una entrega absoluta, y el público fue realmente fue realmente encantado de ese espectáculo. Se ha estado tan bien, fue muy bien. Bueno, ha ido todo, está yendo todo muy bien, ¿no?
Uh-huh. Luis, ¿por qué hay que hacer un hueco en la agenda de agosto para ir al festival?
Pues porque Pamplona es así, tenemos los Sanfermines anteriores al festival, que hay que dejar una semana para que la gente se reponga un poco, y inicia el festival el 22 de julio, y en agosto prácticamente está todo el mundo de vacaciones, entonces hay que dejar esa posibilidad, y fresquito, es muy fresquito la zona, entonces
un aliciente más
que la gente se acerque a Olite, porque es un 4 días y realmente está haciendo un tiempo excelente.
Ha pasado el Ecuador
de libre.
Ha pasado el Ecuador del festival, pero ¿qué nos queda por ver estos días?
Pues mira, nos queda abril el próximo miércoles, continuamos con Juana la Reina, que nos quiso reinar, de Jesús Carazo, interpretado por esa gran actriz andaluza, Gemma Tarra, que hizo el teatro. Seguimos después con La vida es sueño, de Falcón de la Barca, con el Teatro del Temple, de Zaragoza. Seguimos con Fuente de Junio el día 4, viernes 4 de agosto, un espectáculo que ha creado Pepa Gamboa con las mujeres de Sevilla, del barrio de Sevilla. Y vamos a cerrar el último día, 5 de agosto, sábado, con dos propuestas, una Nacida Sombras, Álvaro Tato, con Rafaela Carrasco, que como yo digo, las flamencas bailan nuestras místicas, lo digo así, y después eso a las 10 y a las 12, de alguna manera, pues vamos a tomar la Plaza de Olite con un grupo musical de música del mundo, Gabacho Magot, que vienen de Bayona, pero también viene del norte de África, con música en agua, fusión con jazz, blues, y vamos a crear ese he programado eso para abrir la puerta a la relación con Francia el próximo año, con Aquitania.
Pues Luis Jiménez, director artístico del Festival de Olite, gracias por estar en La Linterna. Buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Y terminamos con Carlos Vives, porque aparca hoy su bicicleta en el Starlight.
El colombiano llega al Festival Marbellí con su gira La Fiesta de Todos, que empezó su segunda parte en Valencia la semana pasada. Joaquín Sabina y Carlos Magán también actuarán hoy en el Starlight.
Enseguida noticias en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.